¿Cuándo se producirá el arribo a Montevideo de Juan Peirano Basso, extraditado desde Estados Unidos? Bueno, la pregunta sigue abierta, el misterio permanece. Ayer se daba como un hecho que podía ser el día, no lo fue. Después se dio como un hecho, sí, que sería hoy martes, pero parece que esta posibilidad también se complicó. Peirano fue bajado del avión, es un título esta mañana en el diario El País. El traslado desde Miami de Juan Peirano Basso, previsto para anoche en un vuelo de American Airlines, tuvo la segunda postergación debido a que el ex banquero, que era escoltado por tres oficiales de Interpol Uruguay, fue bajado del avión. ¿Con qué argumento? La aerolínea no traslada a personas detenidas. El hecho que ocurrió alrededor de las 0:45 hora uruguaya de hoy martes en el aeropuerto de Miami fue confirmado por el periodista de Tele 12, Martín Sartú, quien se encontraba justamente en el avión. Hasta la madrugada se desconocía entonces cuándo se concretará finalmente el traslado de Juan Peirano a Montevideo. La nota cuenta que la embajada de Estados Unidos en Uruguay había gestionado un lugar para Peirano Basso y sus guardias en American Airlines. Ayer el consulado uruguayo en Miami le extendió el documento único de retorno, ya que Peirano Basso tiene vencido su pasaporte. Recuerden que se fugó en el año 2002 y fue capturado en Estados Unidos en el 2006. El ex número uno del quebrado grupo Velox embarcó anoche a la hora 23:25. El enviado de Canal 12 a Miami informó que Peirano Basso iba a viajar en la fila 45 del avión, o sea, la última en clase turística, esposado con un escolta a cada lado y con otro escolta en un asiento más adelante. El ex banquero y sus guardianes fueron los primeros en subir al avión, pero sorpresivamente poco después tuvieron que bajar de la nave. Cuando llegue a Montevideo, Peirano será conducido directamente ante la jueza Graciela Gatti, que lo interrogará por el cierre del ex Banco Montevideo. Sí, apenas ingrese al país, Peirano, que junto a sus hermanos José, Dante y Jorge, es acusado de un fraude de más de 800 millones de dólares en Uruguay, Argentina y Paraguay, será conducido bajo un estricto operativo de seguridad al juzgado penal de la calle Misiones, casi 25 de mayo, donde comparecerá ante la jueza Graciela Gatti. Peirano Basso, ustedes saben, fue detenido en Coral Gables el 19 de mayo de 2006. Desde entonces permaneció en esa calidad hasta que se concedió su extradición a Uruguay, donde será indagado por los hechos del año 2002. Según dijeron fuentes policiales al diario Últimas Noticias, el traslado desde la terminal aérea hasta la sede judicial estará a cargo del Departamento de Operaciones Especiales de la Jefatura de Policía de Montevideo y también efectivos de Interpol. Asimismo, participarán equipos blindados de la Guardia Metropolitana.
La primera llamada del día.
A todo esto, los ex ahorristas de los bancos Montevideo y Caja Obrera decidieron anoche que se van a manifestar hoy a las 11 de la mañana frente al juzgado al que será conducido Peirano Basso. Si bien en principio la intención era realizar una manifestación en el propio aeropuerto de Carrasco, la mayoría optó por hacerse presente en la sede judicial. Estamos justamente con la escribana Alicia Barbani, una de las principales representantes de este grupo de damnificados. Escribana Barbani, buenos días.
Buenos días, Cotelo, ¿cómo le va?
Muy bien. ¿Qué noticias tienen ustedes a propósito del vuelo, a propósito de cuándo se producirá efectivamente la llegada de Juan Peirano Basso a Montevideo?
Bueno, las mismas que ustedes. Ahora nos conectamos hace un rato con unas personas que, bueno, justamente estaban en Miami y también nos habían informado que viajaba ayer de noche. Pero hasta hace un rato creo que estaban esperando todavía en el aeropuerto para partir.
Ajá.
Exactamente lo que usted dijo.
O sea que la llegada que en principio se había anunciado para 9:30 aproximadamente, hora uruguaya, bueno, eso ha quedado sin efecto y no se conoce la nueva hora.
No, exactamente, pero se aguarda para el día de hoy.
De modo entonces que, por lo tanto, esta manifestación que ustedes habían previsto realizar también se ha corrido.
No, igual vamos a estar ahí a las 11 porque, bueno, indudablemente ayer a la reunión de ahorristas, que fueron justamente por el tema de la OEA, coincidió además, ¿no? ya todos estaban avisados y hay gente que vive muy lejos. Y bueno, y queremos estar un poco centrados y nucleados en este grupo, ¿no?
O sea que ustedes mantienen la hora de la concentración,
sí, sí. Vamos a las 11 la hora en el juzgado. Vamos a estar ahí porque indudablemente cuando Juan Peirano arribe y sea trasladado, quizás hayan vallas, no vamos a poder acceder al lugar, pero bueno, es un poco la presencia nuestra para que en este tema se haga justicia.
¿Quiénes son ustedes? ¿Quiénes son los que organizan esta manifestación?
No, en realidad somos todos los ahorristas, los damnificados, los que venimos luchando hace 6 años por el tema nuestro.
No, porque siempre se distinguió dos tipos de ahorristas, ¿no? Sí, claro, los ahorristas del Banco Montevideo químicamente puros, digamos, y los ahorristas que tenían su dinero colocado en el Trade and Commerce Bank de las Islas Caimán.
Bueno. No somos los ahorristas del TCB Caimán porque esas personas no sabemos quiénes son, nunca se presentaron, no están en nuestro grupo y yo también me considero una ahorrista genuina del Banco de Montevideo, pero con el agravante que bueno, que fuimos víctimas de esta brutal estafa, ¿verdad? Pergeniada de este latrocinio, pergeniado justamente por Juan Peirano y su ex fallecido padre, ¿no?
¿Usted concretamente fue víctima de qué manera?
Fuimos al Banco Montevideo, depositamos en el Banco Montevideo con depósitos hechos por funcionarios del Banco Montevideo, firmado por los propios funcionarios del Banco Montevideo, y bueno, y nuestros ahorros fueron depositados en TCB, que era una ficción jurídica, por eso el fraude, ¿verdad? Pero en ningún momento nosotros mandamos nuestro dinero al exterior, lo hemos probado fehacientemente, hay documentos que obran, bueno, en manos de los legisladores y de la propia Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. Por eso se admitió nuestro caso y la denuncia contra el Estado uruguayo.
Usted ha dicho, vamos a llevar los carteles y todo lo que hemos hecho en estos años en reclamo de que se haga justicia de una vez por todas y que se nos devuelva nuestros ahorros.
Sí, por supuesto. ¿Cómo
se cuando usted dice que reclaman que se haga justicia, ¿a qué se refiere?
De la misma manera que el Banco Central admitió a 22 personas cuando se presentó ante la comisión del artículo 21, 22 personas que tenían exactamente los mismos depósitos que los nuestros, ¿sí? Queremos que nos admitan de esa misma manera. Que
quizás los oyentes no saben de qué comisión estamos hablando.
La comisión del artículo 31 de la ley 17.613, que se formó mediante la integración de 3 personas abogadas, ¿verdad?, de confianza del anterior gobierno, que estudiaron los 1.470 casos, y de los 1.470 casos dijeron que 22 habían sido engañados de 1.470. Una cifra totalmente ridícula y que además con el agravante que dentro de esas 22 personas habían 5 exfuncionarios del Banco Montevideo.
Lo que usted dice es que de esos 1.470 entonces quedan 1.448
que todavía seguimos luchando para obtener nuestros ahorros.
Porque son personas que depositaron en el Banco de Montevideo y vieron sus dineros después derivados al TCB.
Exactamente, que no fueron derivados nunca. Justamente acá está la maniobra fraudulenta. Fue como determinó el juez Seguren en su largo auto de procesamiento. Fue una ficción jurídica.
¿Cómo es esto de la ficción jurídica?
Claro, no existió nunca el dinero que entraba al Banco Montevideo mediante esta operativa. Fueron a parar a los bolsillos de los Peirano. Ahí fue hecho el fraude. No, realmente las personas que depositaron en el exterior, como por ejemplo en el tema del Commercial Investment Curazao, que era un offshore del Banco Comercial, que el Estado uruguayo la pagó en su totalidad, y entre ellos además cobraron el dinero el senador Achugar y el ministro, el que era el ministro de época, ministro Varela, todas esas personas tenían un offshore en Ámsterdam a través del Banco Comercial.
¿Tenían un offshore? No, dice que tenían colocado el dinero.
Sí, perdón, colocado en ese offshore.
Ajá. Bueno, pero volviendo al caso del TCB, entonces hay 22 personas a las que se les ha pagado su dinero, 1.448 a las que no, y usted dice, estamos reclamando justicia, que se haga justicia. ¿Qué expectativa tienen en particular de las actuaciones de la jueza Graciela Gatti?
Bueno, todas las expectativas, como la tuvimos desde un primer momento, con respecto a los hermanos Peirano, que justamente fueron presos por este tema y aún están esperando condena. Tenemos todas las expectativas puestas porque, repito, fue el ideólogo de esta arquitectura delictiva, junto con su padre, como hace 30 años su padre lo había sido con su hermano.
Pero, Escribana Barbani, sí. Si la jueza efectivamente procesa y eventualmente luego condena a Juan Peirano, eso no implicará para ustedes la recuperación del dinero.
No, por supuesto que no, pero indudablemente...
¿De qué manera siguen gestionando?
Indudablemente es un elemento más, ¿verdad?, para nuestra causa y para nuestra lucha. Nosotros estamos otra vez en el Parlamento tratando de que se interprete aquel artículo 31 de la ley, y además tenemos todas las expectativas puestas en la admisibilidad que ya fue dada hace 2 años en nuestro caso en la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, en donde la propia OEA recomendó al Estado uruguayo llegar a una solución amistosa con nuestro tema. Ahora se aprobó el memo, el 75% del memo fue aprobado en una sesión en abril, y bueno, y ahora se trata en octubre sobre el fondo del asunto.
¿Dónde se trata esto en el mes de octubre?
En Washington.
Pero, ¿qué nuevas resoluciones de la Comisión de Derechos Humanos de la OEA pueden surgir?
La recomendación de que el Estado violó el derecho de propiedad y el derecho de igualdad ante la ley. Y bueno, y recomienda al Estado llegar a esa solución. De no ser así, bueno, tendremos que seguir otro camino hasta llegar a la Corte, ¿verdad? Ahí sí se sanciona al Estado, se le exige el resarcimiento, pero ya con daños y perjuicios. Es otro camino, es otro tiempo, que bueno, que hay muchas personas que indudablemente no van a llegar.
Mientras tanto, dice usted, hay gestiones a nivel parlamentario.
Sí, también. Sí, ya comparecimos ante la Comisión de Hacienda de Diputados, compareció también el Banco Central y compareció el doctor Gonzalo Fernández, porque nosotros habíamos tenido varias entrevistas con él después que la OEA había recomendado llegar a la solución amistosa, y bueno, y estamos esperando la resolución de nuestros legisladores.
¿Qué es concretamente lo que ustedes demandan a nivel parlamentario? ¿Qué modificación a la ley?
No modificación, interpretarla, porque el artículo 31 estaba como oscuro. Lo importante era que se reconociera la calidad de ahorristas solamente aquellas personas que sus depósitos hayan sido hechos dentro del Banco Montevideo, en las cajas del Banco Montevideo y con la firma de los funcionarios del Banco Montevideo. Esto es, que quede fuera todo lo que haya sido Velox, depósitos desde Buenos Aires o desde Argentina, o los que fueron directamente al TCB, que lo hicieron a través de el Banco Montevideo, pero en una oficina que funcionaba en Carrasco, ¿no? Entonces, que quedara muy claro que era solamente para las personas que teníamos los depósitos en Banco Montevideo, no certificados en inglés ni nada de eso.
Uno de los argumentos que siempre se ha esgrimido cuando se discute esto es que el ahorrista que depositaba en Banco Montevideo y que tenía la información de que le iban a pagar una determinada tasa de interés por el monto de esta tasa, tenía que darse cuenta de que esa no era una colocación común y corriente.
Eso es lo que llevó a la confusión de la opinión pública. Yo ya lo demostré, incluso llevamos los documentos nuevamente al Parlamento la última vez que comparecimos, lo pusimos arriba de la mesa y pusimos los depósitos de TCB directo que tenían otras tasas, ¿verdad? Era una situación totalmente distinta a la nuestra, que las tasas eran exactamente iguales a los ahorristas del Banco Montevideo, como dijo usted, genuino. Yo también me considero genuina. Lo que pasa es que en el Banco Montevideo le decían que esto era un depósito fijo preferencial, en el sentido de que usted acá lo podía retirar en cualquier momento. Ese era el argumento que todos los exgerentes del Banco Montevideo decían a los propios ahorristas, ¿verdad?
¿Hay ambiente parlamentario, entiende usted, para sancionar una interpretación como esa de la ley?
Bueno, hay personas que trabajaron intensamente en la comisión investigadora anterior que se formó y que, bueno, hoy ocupan indudablemente altos cargos del actual gobierno, También hay en la actual Comisión de Hacienda y Diputados, como la diputada Charlone, que integró esa comisión investigadora y que ella también fue una de las que indudablemente apoyó este tema y que se tenía que hacer justicia respecto a estos ahorristas. El diputado Gandini está muy firme en este tema, lo ha estudiado profundamente, él también integra la comisión y bueno, está luchando justamente para que el proyecto siga adelante.
Pero de sus palabras se desprende que no está fácil.
No está fácil, le tengo que decir la verdad, pero quiero apelar primero a la inteligencia de nuestros representantes, a la palabra de ellos, a las promesas. Y bueno, sigo creciendo en mi país. Pero ya le digo, nosotros en octubre vamos a Washington. Ayer la reunión nuestra fue justamente porque ya nos han pedido el documento de representación y las partidas de defunción de las personas fallecidas, que en este caso es lo que más importa en este momento, la cantidad de personas fallecidas.
¿Por qué dice usted que eso es lo que más importa?
Claro, Cotelo, porque realmente eso fue lo más grave. Hay 90 personas fallecidas en el grupo, entre ellos los suicidios que hubieron en el año 2002. Y bueno, y la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos nos están pidiendo los herederos de las personas fallecidas por si este caso pasa a la corte, ¿verdad?
Escribana Alicia Barbani, le agradezco la puesta a punto de esta situación. No. Volvemos a conversar en cualquier momento.
Gracias a usted.